Damos inicio al programa en España, donde Pablo Iglesias, dirigente del partido Podemos, hizo públicamente correcciones políticas al partido Izquierda Unida, abriendo así un paréntesis en sus críticas al Partido Popular y al Partido Socialista Obrero Español. A este último ya venía ignorándolo por estar en la misma línea de ideas y considerarlo un retador. De modo que Iglesias marcó distancias de partidos, tanto de izquierda como de derecha, pero aseguró en una entrevista para la cadena de televisión Sexta que, a pesar de que son proyectos distintos, podrían trabajar mano a mano para construir un país mejor. De eso nos habla desde Madrid el analista Miguel Barnett, a quien comenzamos preguntándole si la preocupación que tienen algunos frente al proyecto político Podemos está justificada. Escuchemos su respuesta.
Sí, sí está justificada, porque este partido está prosperando mucho, está recogiendo el voto de los indignados, el voto de la gente desencantada, y sí, en estos momentos le están dando una intención de voto muy importante, muy importante, y por lo tanto existe una gran preocupación, efectivamente.
¿Cuál es el programa del partido? ¿Cuáles son sus bases?
El programa del partido es un programa comunista, marxista, leninista, y quieren importarlo del chavismo de Venezuela. Por lo tanto, es un programa demencial que no tiene, en la época y en el siglo en que vivimos, no tiene ninguna posibilidad de que esos planteamientos comunistas, marxistas y chavistas puedan prosperar. Pero bueno, hay gente para todo, y aquí hay mucha gente que prefiere derrocar el sistema y que se implante el régimen comunista que existía en el año 1942 en la Unión Soviética con Stalin, y ahora pues prefieren importar a España el régimen ahora de Maduro, el régimen de Chávez y el régimen de Castro, pero tiene mucha afectación y desgraciadamente supone un peligro para nuestra democracia.
¿Están los líderes políticos en España conscientes de todo eso que usted ha dicho?
Sí, están muy preocupados, pero no hacen nada más que decir que son malos y nada más. Pero nosotros lo que hemos hecho es un paso más adelante y los tenemos en los juzgados y tribunales una querella contra todos estos elementos dirigentes de Podemos, que es Pablo Iglesias, Íñigo de Errejón y Juan Carlos Monedero, que les tenemos en los tribunales por financiación ilegal y por diversos delitos que presuntamente han cometido. Por lo tanto, los únicos que hemos dado la cara y nos hemos enfrentado a este movimiento político marxista-leninista es manos limpias.
Bueno, pues una vez más hay que felicitarlos a ustedes, pues, que se han adelantado.
Sí, porque nadie va a hacer nada. Ya que hemos abierto nosotros el camino, dirán, bueno, pues que sean estos los que den la cara y se la partan contra este movimiento marxista.
Nuestro siguiente entrevistado es el director de el periódico El Nacional de Venezuela, Miguel Enrique Otero. Este es un periódico independiente de tirada nacional, fundado en el año 1943, y que con muchos esfuerzos está logrando permanecer, editándose diariamente frente a las dificultades que pone el régimen ahora de Nicolás Maduro.
Bueno, la verdad es que hemos podido producir el periódico gracias a Solidaridad Internacional y a dos gestiones en defensa del periódico. Ante ese atropello del gobierno venezolano de querer cerrarnos, de impedirnos el suministro de papel, de hacernos juicio, en fin, tengo que luchar con lo que yo puedo, que es con los medios internacionales, con la opinión pública mundial, con los amigos que tengo en el extranjero.
El mayor riesgo que tienen, además de la persecución de las intenciones del gobierno, es la falta de papel, don Miguel.
Bueno, la falta de papel es básica, porque sin papel no podemos producir el periódico. y es una estrategia que ellos han diseñado con los periódicos que no pueden controlar para que poco a poco vayan desapareciendo. Ya lo lograron con el periódico Tal Cual.
El acoso a la prensa ha sido obvio estos años, pero ¿hay un acoso especial con su periódico, con el Nacional?
Por supuesto, es más, somos el único periódico nacional independiente que queda. Entonces ellos tienen que destruirlo a como de lugar.
Entonces, en lo adelante, si eso llega a producirse, ¿cuál va a ser el nivel de información de la sociedad en Venezuela?
Bueno, cada día menos. Y la gente se podrá ver por internet, pero nunca es lo mismo las redes que los periódicos, que la radio, que la televisión. Siempre es una es un mecanismo incompleto de información.
Más allá del tema de la libertad de expresión, ¿qué le espera a Venezuela en el resto de los derechos civiles?
Bueno, a Venezuela le espera un largo, si es que esto dura, va a ser un peregrinaje hacia el modelo cubano, que es el modelo que esto quiere implantar de una manera obligada a todos los venezolanos, y que los venezolanos se resisten, pero claro, no es fácil resistirse a una cosa así.
Cuba no tiene nada que dar a Venezuela, porque Cuba está arruinada. ¿Cuánto está dándole Venezuela a Cuba en estos momentos?
Ahora Cuba le está dando la espalda a Venezuela porque se está aliando con los americanos. La factura cubana primero la pagaron los soviéticos, después la pagó el narcotráfico, después la pagó Venezuela y ahora la paga Obama. Es un país que tiene un régimen que se apoya en financiamiento externo de una manera increíble.
¿Es factible decaer ese régimen, don Miguel?
Sí, claro, por supuesto, el descontento es gigantesco. La gente está indignada y ellos mismos saben que pueden caer en cualquier momento. Es un régimen que puede caer en cualquier momento.
Ahora, en estos momentos el pueblo venezolano no está debidamente informado, ¿o estoy equivocada?
Claro, se informa boca a boca, se informa por internet, por los cables, por lo que viene de CNN, Televisión Española y muchos otros canales, y por el Nacional, básicamente, y algunos periódicos de provincia. Básicamente esa es la información que tiene.
Y además del tema de la libertad de expresión, de la opresión, el pueblo no tiene ninguna mejoría en su estándar de vida. Creo que está peor que nunca.
No, peor que nunca.
¿Tiene la oposición de verdad diferencias fundamentales o no es así? En el fondo están todos unidos.
No, tienen diferencias de protagonismo, no fundamentales. Y ese es el drama venezolano.
La situación de Leopoldo López, usted que está fuera de Venezuela, ¿cuánto impacto ha hecho?
No mucho. Además, uno está consciente que es un juicio absurdo, sin pruebas, que es una cosa, una retaliación totalmente política.
¿Es posible el cambio en Venezuela a través de la fórmula electoral?
Es posible. Lo que pasa es que no hay tiempo para eso. La gente está muy desesperada.
Muchas veces esos sistemas producen la falta de alimentos, la falta de bienestar, para que no pueda pensar la población en cómo mejorar en el orden político.
Y bueno, también la ineficiencia. Es un sistema que fracasa donde lo aplican.
Totalmente.
El sistema de la ineficiencia.
Totalmente. Cuba, de ser el primer productor de azúcar del mundo, ha visto su industria azucarera totalmente arruinada.
Sí, claro. A pesar de la traición, ellos consideran una traición lo que hicieron de negociar con los americanos a espaldas de ellos.
De Venezuela.
Sí.
Pero los intereses los continúan uniendo.
Claro.
Don Miguel, ¿está optimista?
Sí, yo creo que sí. Yo creo que no le queda mucha vida a ese gobierno.
Y hacemos una pequeña pausa aquí, en Primera Plana.
Más de 29 años, cubriendo todo el territorio nacional. Somos tu fuente confiable para todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
El remolcador lo hundieron y ahí murieron.
Que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba.
De repente vi el avión que se estrellaba en contra de la torre.
The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden.
Ha fallecido Hugo Chávez.
Una nueva luz
se levanta sobre Cuba, que empieza a renacer.
Las Damas de Blanco nunca se van a rendir.
Somos las noticias. Somos el mundo de la información en el momento en que ocurren los hechos. Somos Martí.
Radio Martí por Radio Caracol. 1260 AM. Para Cuba y el Caribe. Todos los días de 10 a 12 de la noche. Escuche los fines de semana a las 10 de la noche.
Cuba en la semana.
Lo mejor de nuestras plataformas informativas en la semana que termina.
Y a las 11 de la noche, Interferencia.
Aquí Mike Niño Vázquez con los 10 éxitos más calientes de la música pop.
Una revolución musical.
Radio Martí por Radio Caracol. 1260 AM para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol. Todos los días de 10 a 12 de la noche.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación a nuestra dirección postal. P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152. En Radio, Televisión Martí y martinoticias.com consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación.
Vive el mundo de la información cada tarde en Martí Noticias a las 6 en punto. Con Margarita Rojo, Eduardo Luján y Mirta González.
Saludos amigos, les habla Margarita Rojo aquí en Martí Noticias. Toda la información, como ustedes saben, de Cuba e importante el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes, cada tarde, en Martí Noticias a las 6 en punto. Somos las noticias.
Los resultados de las elecciones.
Unos 40 activistas.
El presidente Barack Obama.
El tiempo.
Para esta noche en Cuba tendremos.
La economía.
Wall Street abrió con un
fuerte. La cultura.
El lujo y el esplendor.
Tecnología.
De un experimento de un laboratorio.
El deporte.
El peso completo
Martí
cubano.
Noticias a las 6 en punto. Por las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí.
Y continuamos con Primera Plana. Nuestro siguiente entrevistado es también un periodista. Su país natal también está en conflicto político. De igual forma, en estos momentos vive exiliado en Estados Unidos. Me refiero a don Emilio Palacio, dirigente político ecuatoriano y director de importantes rotativos en su país. Con él, de inmediato, comenzamos nuestra entrevista.
Don Emilio, usted próximamente va a dictar una conferencia en relación con la historia de su país, el Ecuador. Se me ocurre preguntarle, revisando usted esa historia, ¿cómo cree que puede haber impactado a lo que está pasando en estos momentos en su país? ¿Cuál es la situación en Ecuador en estos momentos?
Bueno, mi querida colega, precisamente es lo que yo he querido enfocar en la conferencia. Yo tengo que aclarar que yo no soy historiador, yo soy periodista, pero los periodistas en nuestro trabajo tenemos que recibir los insumos de los historiadores, tenemos que aprender de ellos para poder hacer bien nuestro trabajo. Y yo lo que intentaré en mi conferencia es tratar de mostrar cómo lo que está pasando en el Ecuador tiene sus raíces históricas, lamentablemente. Para bien o para mal. Hay una característica del Ecuador, sobre todo, que yo quiero llamar la atención y siempre insisto, y se lo digo a todos los amigos latinoamericanos. Miren, nosotros nunca tuvimos dictaduras largas, nunca tuvimos dictaduras con terror, no tuvimos terrorismo, no tuvimos guerrillas. Hubo por ahí alguna manifestación muy pequeña que duró muy poco tiempo, sí, no es que no se diese, pero eran cosas fugaces, eran momentáneas. Es la primera vez en la historia, Rafael Correa hoy ya ha roto el récord de ser el presidente con mayor estadía, permanencia en el poder de manera consecutiva en toda la historia republicana del Ecuador. Nunca tuvimos una presidencia tan larga. Nunca tuvimos tantos perseguidos políticos, tantos presos políticos, exilados políticos, acusados de terrorismo. Es decir, nosotros decíamos, somos una isla de paz. Lamentablemente estamos en riesgo de perder eso, en buena medida ya lo hemos perdido. Y la charla un poco trata de buscar las raíces de por qué venimos en esa situación.
¿Encontraron algún indicio?
Bueno, sí. Yo creo que ha ocurrido en muchos países de América Latina, ocurrió en Cuba, sin ninguna duda, ocurrió en Venezuela, que se cometieron errores, que los gobiernos hicieron cosas muy malas, que las crisis políticas y económicas se abordaron de muy mala manera, pero los pueblos buscaron la solución en un extremo que fue peor. De Guatemala salimos a Guatepeor, como decimos nosotros popularmente en Ecuador, o como dicen los ingleses, botamos el agua sucia de la bañera, pero junto con el agua sucia botamos al niño también que se estaba bañando ahí. Es decir, los pueblos a veces de su desesperación buscan caminos equivocados. La desesperación uno la puede entender, la desesperación es legítima, pero la salida errada, la salida de vámonos al suicidio, tirémonos al abismo, eso deberíamos aprender de que no es así. Mire usted lo que está pasando en España, mire usted lo que está pasando en Grecia, errores graves que se cometieron en esos países sin ninguna duda, están llevando a los dos pueblos a buscar una salida que puede ser lamentable para ellos y para toda Europa.
Usted sabe lo que usted ha dicho, se ajusta perfectamente a la realidad histórica. Mire, en mi país, Cuba, el último presidente que eligieron los cubanos fue en el año 1948, al doctor Carlos Prío Socarrás, el más democrático de los presidentes. Además, un cubano típico, simpático, con magníficas relaciones internacionales, le llamaban el presidente cordial. Bueno, pues al señor Batista se le ocurrió darle un golpe de Estado a unos meses de unas elecciones, de las elecciones presidenciales, en la que los dos candidatos favoritos eran Carlos Saladrí y Roberto Agramonte, dos cubanos profesores universitarios y intrínsecamente honestos y cultos. Bueno, pues interrumpió el ritmo constitucional y, mi amigo, desde entonces no hemos tenido una elección en Cuba, porque se abrieron las puertas de la lucha guerrillera, del clandestinaje, tumbaron a Batista, el señor Fidel Castro se entronizó y más nunca en Cuba se habló de elecciones. Desde el año 1948 el pueblo cubano no puede elegir a su presidente.
Así es, había que volver a la democracia en Cuba. No era correcto que hubiese una dictadura como la de Batista en su país, pero el remedio que encontró el pueblo, lamentablemente, como decíamos hace un momento, fue Guatepeor. No, Guatemala, con todo cariño y respeto, Guatemala, qué pena que tengamos que usar su nombre para la comparación, pero es simplemente que es el lenguaje popular y por eso yo lo utilizo, sin decir para nada que se trate de un país que no merezca el mayor de los cariños,
además,
como se lo guardamos.
Bellísimo, además.
Así es, y que afortunadamente en el caso de ellos, pues de Guatepeor están pasando a Guatebueno, porque están corrigiendo algunos problemas, pero luego lo veremos eso. En caso de mi país, ya le digo, es como el de Cuba, como el de Venezuela, la desesperación de la gente hace buscar salidas equivocadas, que por primera vez, ya le digo, nosotros nunca tuvimos la violencia que se está viviendo en nuestro país, en el odio, el llamamiento al enfrentamiento entre cubanos, ¿no? Como en todos los países del mundo, Castro tenía sus simpatizantes, pero nunca tuvieron una verdadera audiencia, y de la misma manera la extrema derecha, que tuvo sus dictaduras militares en América Latina, en Ecuador no logró calar. Entonces no íbamos ni a un extremo ni al otro, íbamos ahí por la mitad, bien o mal, cometiendo errores, pero ahora nos encontramos en esta situación.
O sea que no hay justificación histórica. ¿Es un poco como la influencia de lo que está pasando en el continente?
Bueno, yo pienso que en América Latina se tiene esa característica de que para donde van algunos, se van casi todos, como que somos muy dados a las modas, ¿no? A las corrientes. Y bueno, pues llegan y si bien hay gente que aclara y que trata de llamar la atención, la gente se sigue por lo que es la moda, ¿no? Yo pienso que la clave es la educación política del pueblo para que el pueblo tenga una actitud más crítica y no caiga en esos modismos que son tan negativos.
¿Y cuál es el nivel de eficiencia como presidente de Rafael Correa en estos momentos?
Bueno, se habla del milagro ecuatoriano, ¿no? Él promueve mucho el milagro ecuatoriano y desde afuera algunas personas ven los números y dicen, bueno, la verdad es que no les fue tan mal. Pero es que olvidan que nosotros hemos tenido dos ventajas enormes con relación al resto de países latinoamericanos. Una de ellas la compartimos con Venezuela durante un tiempo, que fue el precio del petróleo. Cuando Correa asume el poder, el precio del petróleo estaba por debajo de los $30, llegó a estar a los $140 el barril. Se han hecho cálculos, los expertos han hecho cálculos y han demostrado que nunca un gobierno que el presupuesto del Estado que ha manejado don Rafael Correa en sus 8 años de gobierno es superior a todo el gasto público realizado en toda la historia republicana del Ecuador. Es decir, él solito ha manejado más que todos los decenas y decenas de presidentes que tuvimos en los 150 años anteriores. Eso se cayó.
Y concluiremos el programa dando lectura a una carta que el Movimiento por Nicaragua ha enviado a la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, conocido por sus siglas CELAT. Y dice así: excelentísimos señores presidentes, celebramos que entre los objetivos de la CELAT estén reafirmar que la preservación de la democracia y los valores democráticos, la vigencia de las instituciones y el Estado de Derecho, el compromiso con el respeto y la plena vigencia de todos los derechos humanos para todos, son objetivos esenciales de nuestros países, e intensificar el diálogo político que se traduzca en acciones rápidas y eficaces que promuevan los intereses latinoamericanos y caribeños frente a los nuevos temas de la agenda internacional para aumentar la influencia en el escenario internacional globalizado e interdependiente, mediante un programa de trabajo que promueva vínculos efectivos, la cooperación, el crecimiento económico con equidad, justicia social y en armonía con la naturaleza para un desarrollo sostenible y la integración de América Latina y el Caribe. Y firman esta declaración 20 instituciones con sede en Nicaragua. Y llegamos así al final del programa, agradeciendo a quienes permitieron ser entrevistados, a quienes desde la cabina hacen posible que lleguemos a sus hogares, respetados oyentes, y a ustedes de manera muy especial, gracias, muchas gracias. Gracias Danilo Fuentes Viñoli por tu producción técnica y musicalización. Se despide quien les habla, Juana Isa.